Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación Técnica para el Futuro que hacemos desde los micrófonos de Radio Agricultura 92.1 acá en la capital. Les agradecemos el estar con nosotros para hablar de educación, de tecnología, por supuesto también de innovación. Vamos a hablar hoy día sobre la quinta versión del Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento Digital, que se desarrolla en INACAP y que tiene la colaboración además de distintos centros de estudio de distintos países y que beneficia, por supuesto, a varios alumnos de distintas carreras también de INACAP. Para que nos cuenten más detalles de lo que está sucediendo justamente en este evento, estamos con Ascan Straume, director de vinculación con el medio de innovación de INACAP, CD Maipú. ¿Qué tal, Ascan? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Bueno, y también estamos con Karina Simes, que es profesora y coordinadora de vinculación con el medio e innovación de INACAP, sede Maipú. ¿Qué tal, Karina? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, un placer estar acá.
Gracias. El Hyperloop Iberoamericano de Emprendimiento, que nació por allá por 2018 y ya va en su quinta versión. Que se repita año a año nos da cuenta, evidentemente, de que esto ha sido un éxito. ¿De qué se trata el Hyperloop y qué nos puedes contar sobre su desarrollo, Ascan?
A ver, también te puedo contar cómo partió todo este Hyperloop, entender como la historia y entender bien cómo funciona y la dinámica de este programa. Cuando partió esto, ya tenía aire a emprendimiento o intraemprendimiento. Todo esto comienza el año 2018, a partir de una invitación que nos hace la Alianza del Pacífico a un evento de innovación y emprendimiento que fue en Colombia, en Medellín, se llama FAB4. Y en el evento conocí al director de emprendimiento de la zona norte del TEC de Monterrey, que es Javier de la Fuente, y con quien tuvimos un súper buen feeling profesional y que rápidamente ya estábamos diseñando y convocando actores claves dentro del mismo evento. Ahora, ya de vuelta en nuestros países, con menos adrenalina y más estrategia, obviamente, consolidamos el diseño en conjunto y fuimos convocando a distintas instituciones de educación superior que fueran líderes en sus ecosistemas locales de emprendimiento. Y así es como el mismo año 2018, que ya me diseñamos el modelo, lanzamos el primer piloto de este Hyperloop Iberoamericano Emprendimiento, con el macro objetivo de poder establecer acciones de apoyo y colaboración que permitieran potenciar y reforzar las competencias emprendedoras y de innovación en todos los estudiantes y profesores participantes, pero todo esto con una visión internacional de globalización. Y todo también con un enfoque en la cultura digital, en el emprendimiento consciente de las necesidades actuales y futuras de nuestro entorno o de nuestro territorio. En el resumen, el Hyperloop es un conjunto, porque recién, si bien llevamos 4 años, recién estamos conformando y consolidando una red de instituciones de educación superior a nivel mundial, en el que a través de la colaboración de metodologías, de instrumentos, de buenas prácticas académicas, desarrollamos el músculo y la cultura de innovación y emprendimiento en todos los profesores y alumnos participantes. Ponemos foco en la experiencia de globalización que tienen los participantes mediante el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento, y cuando termina el proceso, cada participante recibe una certificación, que esta certificación es emitida por el TEC de Monterrey por participar de este programa internacional de emprendimiento. Y a ver, en cuanto a las instituciones que están participando en el Hyperloop, a ver, comenzamos en 2018 con un piloto en el cual participamos 4 instituciones, entre ellas está el TEC de Monterrey de México, está la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de Bolivia, la Universidad de Extremadura de España y nosotros, INACAP, representados por INACAP CD Maipú. Ahora, año a año, ya hemos ido sumando más instituciones y en esta última versión, el año pasado, el 2021, participamos 7 instituciones. Las que supamos a la EAE Business School de Barcelona, España, a la Universidad de Granada, también de España, y a Unitec de Colombia.
Bueno, y también Bolivia, entiendo que también sigue participando y también, bueno, me imagino que se irán sumando otras más. Pero básicamente, y según lo que entiendo, Ascan, este es un espacio de interacción, pero se plantea un desafío, tienen que hacer proyecto. ¿Cómo se desenvuelve finalmente el Hyperloop?
Sí, es un programa de interacción intercultural con foco en la globalización y también obviamente con la excusa, hacemos una excusa de desarrollar proyectos de emprendimiento para generar esas competencias y habilidades de innovación y emprendimiento en todos los participantes. Y en términos de desafíos o problemáticas, la verdad es que el programa no contempla un desafío genérico estandarizado para ser profundizado o resuelto por los proyectos de emprendimiento de forma general, sino que entregamos como programa lineamientos que puedan impactar directamente a las necesidades y oportunidades de desarrollos que existen en cada uno de los territorios en los cuales se emplazan cada una de las instituciones de educación superior participantes. ¿Y por qué hacemos esto? Es para poder impulsar la capacidad de poder detectar oportunidades a través de la aplicación de metodologías cualitativas de carácter etnográfico en este caso, para poder levantar desafíos, que eso lo hacen los profesores y los alumnos dentro de las salas de clase, dentro de sus asignaturas, dentro del aula. Con esto también estamos desarrollando de forma colaborativa, porque los alumnos participantes dentro del proceso del Hyperloop, ellos comparten, ellos conversan, ellos reciben feedback de sus desafíos detectados, de sus propuestas de solución, de sus modelos de negocio, de sus prototipos, de estudiantes y de profesores internacionales, de otras instituciones de educación superior que participan, para poder en este caso poder desarrollar sus proyectos y generar esos vínculos y esos lazos de forma virtual a través de esta plataforma que desarrollamos.
Eso te iba a preguntar, esto es de forma virtual, o sea, hay una interacción con profesores y con alumnos de las instituciones que tú mencionaste, pero a través de las plataformas digitales.
Totalmente, nos colgamos de las plataformas digitales para poder generar esta conexión en tiempo real con todas las instituciones que participan alrededor del mundo. Y esto obviamente nos facilita la gestión y la rapidez de transmisión de información que requiere un programa de este tipo.
No, y además me imagino que también les abre las puertas para poder conectarse con otras instituciones en el futuro también, y eso hace que sea mucho más extendible en el tiempo. Uno lo puede proyectar mayormente, ir sumando, ¿no? Nuevas experiencias, claro, de otros centros de estudio.
Totalmente, o sea, cuando proyectamos este modelo con esas características digitales de conexión o de conectividad, obviamente está dentro del modelo de escalabilidad y replicabilidad del mismo programa, o sea, podemos sumar a las instituciones que nosotros estimemos pertinentes que participen sin ningún problema en términos de gestión y en términos de costos también, obviamente.
Ahora, Karina, ya que estás con nosotros, Karina Simes, te quiero preguntar, bueno, ¿cuáles son los principales objetivos del Hyperloop desde el punto de vista más bien docente? ¿Y cómo esto se refleja en la formación de los estudiantes? Porque, ¿qué competencias se busca desarrollar justamente los estudiantes a partir de esta interacción que se desarrolla?
Bien, principalmente el objetivo es fomentar en los alumnos y también, por otro lado, los docentes que participan de Hyperloop, el espíritu emprendedor y la innovación, tanto en estudiantes como en académicos, pero desde una perspectiva de una visión internacional. Y para ello se realizan acciones de apoyo y colaboración entre distintas instituciones de educación superior a nivel internacional, en la cual los alumnos participan dentro de lo que es el contexto de la cultura digital. Entonces, de esta forma, ellos entienden realidades que son ajenas a las propias. Y lo bueno es que ellos participan con otros docentes, por lo tanto tienen visiones distintas de lo que es la innovación y emprendimiento, qué tan desarrollados estamos en relación a ello. Tienen un comportamiento distinto al del aula. Entonces, ¿cómo se refleja esto en la formación? Porque los contenidos de la asignatura, que esto es una actividad curricular, los contenidos de la asignatura, en vez de estarlos transmitiendo a través de un pizarrón, se está haciendo a través del aprendizaje vivencial. El alumno practica lo que está aprendiendo. Entonces, para él es más significativo, porque esta es una experiencia que conlleva otros plus, como por ejemplo el intercambio cultural. Están dentro de un contexto globalizado, lo que les permite adquirir habilidades que son deseadas en el contexto laboral actual, que es mucho más desafiante y demandante. Y tienen que ser amigos, en este caso, de tecnologías, porque ellos están dentro de este entorno digital en donde ocupan muchas plataformas. Así que se ponen, en realidad, es un desafío para ellos, es un desafío personal, porque tienen que tener una rapidez y un interés por aprender. De las competencias hay bastantes. Interculturalidad, porque ellos están trabajando con personas de otros países, con otras culturas. Entonces tienen que ser muy respetuosos y empáticos, por ejemplo. Y esto les va a permitir tener un desempeño laboral a futuro mejor, porque van a estar más receptivos. Tiene que haber gestión del conocimiento, porque actualmente no basta con manejar mucha información, sino que tenemos que ser capaces de transformar esto en conocimiento. Entonces ellos tienen que desarrollar también el pensamiento crítico y la autogestión. Por otro lado, la interacción social, como una competencia muy valiosa, porque esto los está obligando a salir de su caparazón de estudiante al mundo real, con desafíos reales y en un entorno completamente distinto y desafiante. La bidireccionalidad, porque en realidad, a pesar de que somos distintas instituciones de educación superior, distintas realidades, todos pertenecemos a este pequeño mundo, compartimos valores similares y hay desafíos que son transversales para cualquier institución de educación superior. Dentro de ellas, el emprendimiento y la innovación. Habilidades tecnológicas, porque tienen que aprender a manejar herramientas para comunicarse, para trabajar en comunidad. Así que en ese sentido aprenden mucho más de lo que se les da en el programa de la asignatura. En ningún momento en el programa dice que tiene que tener habilidades digitales, pero acá las va a tener que usar por difusión. Y las competencias sello, que es algo muy significativo para nosotros, porque estamos generando cultura de innovación, mejora continua también, en todos nuestros procesos formativos. Lo que se busca es estar a la vanguardia de las tendencias y desafíos tecnológicos. Se espera que el alumno de INACAP sea un aporte a la sociedad, que aumente la productividad del país y, ¿por qué no?, generar un cambio. Así que, en realidad, esta experiencia es muy buena, los resultados hablan bien, los alumnos siempre quedan felices de participar, pero sí muy agotados.
¿Agotados? ¿Por qué quedan tan agotados? ¿Son muchas horas?
Es muy exigente.
Que están... ¿Cómo? ¿Son muchas horas las que tienen que estar sometidos a esto? O yo me imagino la presión también, no solo personal, sino que también dejar bien puesto el nombre de INACAP, de interrelacionarse con estudiantes también de otras partes del mundo, con profesores de otras partes del mundo.
Sí, es un semestre completo.
Es largo.
Es un semestre, claro. Y depende de la asignatura.
Y cuéntanos cómo funciona metodológicamente. Se tienen que conectar diariamente. ¿Cómo funciona esa parte?
Bien, Hyperloop está inserto dentro de las asignaturas, es decir, de forma curricular. En este caso son ciertas horas a la semana, depende de la asignatura. Y lo que se hace acá es que hay una metodología de aprendizaje basada en desafío o bien en problemas, dependiendo de cómo se aborde Hyperloop, cuál es el desafío al cual vamos a enfrentar. Y acá en realidad el alumno trabaja en conjunto con sus pares de otros países a través de una serie de eventos. Por ejemplo, una de las primeras actividades es el rompehielo, en donde ellos se presentan y comparten y conviven con otros a través de una herramienta que es Padlet, ¿Ya? que permite subir videos, grabaciones y retroalimentación. Después participan de 5 charlas magistrales en donde hay unos quiebres y ellos tienen que participar tanto con los docentes como con los alumnos y tienen que responder a ciertas problemáticas. Luego van a generar un proyecto de emprendimiento en una plataforma de inversión que es de crowdfunding, en donde ellos presentan proyectos. Y en esta plataforma van a haber accionistas, van a haber personas interesadas que van a evaluar sus proyectos y van a aportar con dinero, obviamente en este caso es simbólico, y aquellos que reúnan una mayor cantidad de dinero son los que van a ganar este proyecto de emprendimiento. Luego pasan por un proceso de reflexión y de aprendizaje. Y finalmente ellos son acreedores, si es que cumplen con todo este proceso, en un 80% de una certificación que otorga el Tecnológico de Monterrey. Así que eso está muy resumido, pero en realidad son muchas horas de dedicación y trabajo. Pero es divertido, así que no se siente que están aprendiendo.
Ya, ¿y de qué nivel son los estudiantes?
Es relativo, depende de la carrera. Innovación y emprendimiento son transversales, entonces podrían ser alumnos de tercer semestre, como...
¿Pero todos participan?
De final. ¿Cómo?
¿Todos participan?
Por lo general se seleccionan algunas carreras, algunas asignaturas, pero acá ASCAN es el que podría decir más o menos cómo es la proyección de esto.
Ya, a ver, ASCAN, cuéntanos cómo es el proceso de selección de los estudiantes, cuáles son los estudiantes que participan, de qué carreras también son. Y claro, yo me imaginaba que era algo más corto, pero un Es un semestre.
Sí, es un semestre entero. No participan todos los alumnos. Sí, vamos cambiando distintos programas de estudio, distintas carreras, e identificamos cuáles son las asignaturas que están acordes justamente al proceso de aprendizaje que puede aportar este programa Hyper. Son asignaturas que por lo general desarrollan proyectos de emprendimiento, a los cuales nosotros los vestimos, le damos el contexto de este programa del Hyperloop. Entonces ahí nos vamos cambiando de carreras, y la idea obviamente ir creciendo en carreras, en secciones y también en sedes, que es una parte de las proyecciones, porque internamente este 2022, este año, queremos y vamos a escalar esta iniciativa internamente, y la vamos a implementar en más sedes de INACAP, no solamente en sedes Maipú, sino que estamos viendo la posibilidad ya este año de hacerlo por lo menos en 5 o 6 sedes.
Porque, perdóname, Ascan, solamente lo han hecho en Maipú.
Hasta el momento lo hemos hecho en sede Ñuñoa y en sede Maipú.
Perfecto.
Y este año lo vamos a escalar a más sedes de INACAP. Pero en términos generales, pensando en el programa y la proyección, es ir aumentando obviamente la participación de instituciones líderes en sus ecosistemas locales de emprendimiento, pasar de 7, ¿por qué no?, a 15 o 20, nos permite, como lo hablábamos anteriormente, nos permite, la digitalización nos permite justamente incluirlas dentro del proceso sin que se gestione mucho más o que sea más compleja la gestión del programa. Pero también estamos pensando en algún momento, en pausa obviamente en este momento con la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues pilotear este modelo híbrido en que en algunas etapas finales del proceso puedan existir espacios presenciales también de colaboración, entendiendo el impacto positivo que esto tendría en la experiencia de los alumnos que participasen de esta etapa, de esas instancias presenciales. Pero a mi modo, creo que la proyección más importante del programa del Hyperloop tiene que ver con continuar iterando este proceso del Hyperloop, depurándolo, refinándolo, refinando esa experiencia finalmente que tiene el alumno, con el objetivo de que cada participante obtenga la mayor cantidad y la mayor calidad de herramientas que le permitan desarrollarse para enfrentar su futuro profesional.
Ahora, claro, proyectarlo a otras carreras también, eso significa abrir la puerta también a otros estudiantes. Yo me imagino que esta experiencia se ha compartido también en las conversaciones de pasillo entre estudiantes que han participado y estudiantes que no han participado, y que me imagino que también de una u otra manera se entusiasman aquellos que no han participado y les gustaría ser partícipe de esta experiencia. Antes de que me cuente cómo ha resultado eso, quisiera saber, bueno, ¿cuáles son los problemas o desafíos con que se encuentran los estudiantes a la hora de participar del Hyperloop? Y en el contexto, además, de considerar que se relacionan con estudiantes de otros lados del mundo, donde se ven problemáticas distintas también y formas de solucionarlas también, Ascan.
Sí, totalmente. A ver, siento que el mayor desafío que pueda tener un alumno que participe en este Hyperloop tiene que ver con los temas de relacionamientos con otras personas de otros países y de otras culturas. O sea, enfrentarlos a ellos creo que es un beneficio justamente para los alumnos que participan. En un principio, obviamente, tienen quizás un poco de temor, un poco de resquemor, no saben qué va a ocurrir en esas interacciones, incertidumbre por ahí, pero claramente todos esos ingredientes son parte de las competencias que queremos instalar en nuestros estudiantes. Pueden manejar esa incertidumbre, les va a servir mucho pues para poder desarrollarse en su vida profesional, o para poder desarrollar su emprendimiento, o para poder desarrollar innovación. Entonces, parte también justamente de todo ello.
No, me imagino la capacidad también de exponer. Yo encuentro que es súper importante para los estudiantes chilenos la capacidad de articular un discurso, de ser capaces de exponer una idea, de desarrollarla, de llegar a una conclusión también. Eso es súper importante porque muchas veces nuestros estudiantes, esta es una apreciación personal, y ustedes me podrán decir si me equivoco o no, pero nuestros estudiantes muchas veces son un poquito más tímidos frente a la pachorra que uno le puede ver a estudiantes extranjeros. Y me parece que esta es una experiencia también donde se puede adquirir esa habilidad, que probablemente no es profesional, pero sí es súper importante para su desempeño laboral, ¿o no, Karina?
Sí, es una competencia transversal, lo que es la comunicación, y efectivamente es algo que al principio cuesta un poquitito. Sin embargo, yo los incentivo que ellos se conviertan en líderes de esto, que lideren los otros equipos internacionales. Yo les digo, tomen ustedes la batuta, partan ustedes, digan sus ideas, exprésense y aprovechen esta oportunidad para crecer. Y la verdad es que sí hay una evolución. Al principio son muy tímidos, por eso hay actividades
rompehielos.
Que determina Sí, justamente el rompehielo, que es para que ellos se conozcan y se familiaricen con cosas simples, qué les gusta, cuáles son sus preocupaciones, y que conversen entre ellos. Pero efectivamente el liderazgo y comunicación es algo que es importantísimo, y que el alumno que lo aprovecha, obviamente aprende mucho más rápido. Esto podríamos llamarlo que es un acelerador del aprendizaje. Pero depende mucho de la voluntad del alumno y de la ambición. En general, yo muy feliz y orgullosa de mis alumnos. Aprovechen esta oportunidad. Sí hay que estar motivándolos, hay que darles confianza, porque es algo totalmente nuevo, tanto para ellos como para los docentes que participan en esto.
Karina, y para ti después también quiero escuchar a Scan. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora de esta experiencia? ¿Qué perspectivas de crecimiento o de profundización hay al futuro?
Bueno, yo creo que lo más importante es la satisfacción del alumno, que el alumno esté contento, que realmente sienta que está aprendiendo a través de una forma práctica, vivencial, dinámica, distinto a lo que se ve en el aula de clase, pero están viendo contenido, estamos viendo los mismos contenidos del programa, pero de una forma práctica, rápida. Entonces, yo creo que es eso, lo que más valoro es la satisfacción del alumno, la felicidad, la motivación, que se vuelven competitivos, que de repente se empiezan a dar cuenta de que el nivel que ellos tienen es bueno en relación a otras instituciones de educación superior. Y eso yo creo que es parte de su orgullo.
Por supuesto, motivante. Y Ascan, yo también te comentaba y les decía, yo me imagino que ahí en los patios, en la sala, en los pasillos deben comentar los que participan con los que no participan. ¿Y cuál es la experiencia que transmiten quienes han pasado por el Hyperloop?
Los alumnos que han pasado el cálculo, obviamente, quedan súper gratificados, quedan súper felices por haber participado y agradecidos. También les cuentan a sus otros compañeros que quizás no han participado, que cuando les toque la oportunidad lo den todo y que aprovechen cada minuto de ese Hyperloop, porque me vuelvo un poco a lo que nos decía ahí antes. Esta pachorra que muchas veces nosotros como chilenos no tenemos para poder, por ejemplo, presentar proyectos o hacer un buen pitch a otros, y se hace mucho más difícil cuando esos otros tienen otras culturas, porque uno puede estar quizás pensando que no te están entendiendo absolutamente todo lo que estás diciendo. Tiene que ver con el desarrollo de esas competencias, pero si es que nos metemos por el lado también del emprendimiento, es muy fructífero, porque el feedback que tú recibes lo estás recibiendo de un feedback de otra cultura. Y técnicamente lo que estamos haciendo es fomentando en nuestros alumnos el pensamiento o el pensar localmente, pero con una proyección totalmente global, claro, que es un ingrediente clave finalmente para poder proyectar la escalabilidad de tus potenciales proyectos.
Romper barreras.
Totalmente.
Eso es súper importante y me parece que es súper interesante y pertinente además el justamente preparar a los estudiantes con esa perspectiva, dejar de pensar solamente en nuestro espacio Chile, en nuestra sociedad, a los chilenos, sino que abrirle las fronteras. Y darle alas también para que puedan volar justamente en otros territorios, en otros espacios, en otros lugares, con otra gente, con otras culturas, porque el mundo hoy es global y hay que ser capaces, por supuesto, salir de las instituciones educacionales con esa capacidad de mirar un poquito más allá del bosque y ver finalmente, bueno, todo lo que nos ofrece el mundo. Así que solamente agradecerles, perdón, sí, Ascan, perdón.
No, simplemente era como conceptualizar eso, que gusta mucho ese concepto del poder actuar local, pero pensar globalmente. Creo que eso está muy bien, porque el actuar local lo que te hace es, te llama a la acción. Si no actúas, no partes desarrollando tu emprendimiento, pero si tú actúas localmente y esa localidad empieza a crecer de acuerdo a tu modelo de negocio o tu calidad de proyecto, va creciendo, pero una visión internacional y globalizada, creo que es fundamental para poder tener proyectos de emprendimiento de alto impacto.
Cambiarle el chip a nuestros estudiantes es parte del trabajo de INACAP, el trabajo que se está haciendo, por supuesto, ahí con el Hyperloop de emprendimiento, Hyperloop Iberoamericano de emprendimiento digital. Así que felicitaciones a los dos, Ascan Straume, director de vinculación con el medio e innovación de INACAP sede Maipú, y Karina Simes, profesora y coordinadora de vinculación con el medio e innovación de INACAP también ahí en la sede Maipú. Muchas gracias a los dos, que tengan buenas noches.
Muchísimas gracias.
Que les vaya bien. Muchas gracias. Y yo les cuento que estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando a los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Nos separamos unos minutitos aquí en Educación Técnica para el Futuro. Ya volvemos.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Dicen que marzo es así.
Nosotros creemos todo lo contrario. Cambiémosle la cara a marzo. Llegamos de este mes algo completamente diferente. Porque la matrícula, el permiso de circulación y todas tus compras las puedes pagar en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola vecino, ¿cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas?
Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas.
¿Y para qué las enterró?
Principalmente para ahorrar agua, esta se evapora y se escurre menos. Pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra.
Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo.
Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Químico Chile, el comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Educación técnica para el futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Volvemos al segundo bloque de Educación Técnica para el Futuro para hablar de capacitación. ¿Qué pasó con esta área durante la pandemia? Muchos optaron definitivamente en ese momento de nuestras vidas de aprovechar de hacer un curso, capacitarse. Claro, estábamos prácticamente todos encerrados en nuestras casas y además de las jornadas laborales se abrió la oportunidad también de hacer algún tipo de perfeccionamiento laboral. ¿Fue así? ¿Es una percepción? Se lo vamos a preguntar a Claudio Valenzuela, CEO de Mindclass, que ya está con nosotros en Educación Técnica para el Futuro. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Bueno, esta es una percepción lo que yo planteo, es lo que uno puede tener en términos de relación con, en términos de información, en relación a las personas que conoce. Pero de acuerdo a tu propia experiencia, ¿hubo gente que optó por definitivamente capacitarse en este tramo que tuvimos de aislamiento, de confinamiento durante la pandemia?
Sí, claro. De hecho, hay estudios ya que indican que un cambio bien drástico en la forma en que las personas accedían a capacitación. Sin ir más lejos, hace poco salió un estudio de minería, un sector que capacitaba promedio 32 horas al año a las personas, es una cifra bien alta para una industria en general. Ellos pasaron de un 8% de capacitación a distancia y learning a un 64%, lo que habla de un cambio brutal en la modalidad, en cómo se empezaron a desarrollar las capacitaciones corporativas o las empresas.
Pero más allá del segmento en particular, en general, en nuestro país, se dio este escenario, ¿no? Porque uno puede explicarlo quizás, y ahí te lo pregunto, por el confinamiento o porque también la propia tecnología nos demostró la posibilidad de que era una herramienta plausible para capacitarse.
Sí, por supuesto. Y lo otro, hay que sumarle el teletrabajo, que además creemos que esto se va a quedar. No tiene mucho sentido continuar con capacitaciones presenciales si es que la gente está teletrabajando, por ejemplo. O sea, si estamos en la casa trabajando, ir a un curso presencial, independiente si la pandemia ya se haya acabado o no, ya nos podemos reunir, tiene más sentido continuar haciéndolo a distancia en muchas capacitaciones. Hay algunas que, por supuesto, que van a volver a ser presenciales. Pero yo creo que hubo todo un cambio en la forma en cómo trabajábamos, y esto está incluido la capacitación, por supuesto.
Claro, la capacitación como una herramienta también para perfeccionar nuestra área de trabajo, pero también para darle en un concepto más económico, probablemente mayor plusvalía también a nuestras funciones. Y eso es bien determinante porque, como yo les decía recién, la tecnología nos demostró que es fácil capacitarse a distancia. La tecnología ha ayudado también a este proceso, Claudio, lo hace cada vez más factible, incluso arriesgando la posibilidad de dejar en el pasado quizás las capacitaciones presenciales. En algunas áreas muy necesario, pero hay otras que prácticamente no lo necesitan.
Sí, de hecho, yo creo que la tecnología, una de las cosas buenas que tiene es que logra democratizar cosas. En este caso, la educación o capacitación online lo que hace es acercar el conocimiento a cada vez más personas. Es mucho más económico. Uno puede dictar un curso que presencialmente, ¿no?, qué sé yo, costaba $1,000, uno lo puede hacer por $10, porque el modelo además funciona para las empresas. Y esto todo va en pro de que cada vez más gente acceda a conocimiento, que no sea un lujo estudiar. Que sea un desde en el fondo, y esto lo logramos con tecnología. O sea, lo mismo ya yéndonos un poco más hacia abajo en la educación, no tanto capacitación técnica o profesional, sino que ya llegando un poco incluso a las universidades o a los colegios, con tecnología también se puede fortalecer el acceso a educación, que es lo que queremos todos como sociedad.
Y esto también, ¿qué tan validado está por los propios empleadores? No sé si mirándolo hacia atrás, años anteriores probablemente, miraban un poquito con mayor reticencia quizás una capacitación online. Hoy, después de la pandemia, yo me imagino que está igualmente legitimada que una presencial.
Sí, yo creo que ahí el COVID, la pandemia, ayudó a derribar varios mitos por el solo hecho de esto ser a distancia o a través de tecnología no era lo mismo que estar en fondo cara a cara. Y eso sí fue, yo creo que la pandemia ayudó a demostrar, en el fondo, que esto realmente funcionaba, se podía seguir capacitando. Yo creo sí que hay una diferencia entre adecuación para adultos y niños. En niños estoy totalmente de acuerdo que es necesaria la presencialidad. Yo tengo un hijo, de hecho, de 5 años y no le gustaba el online.
No, hasta uno está ya cansado del online para los niños.
Exacto. Pero en los adultos sí creo que funciona, sirve, es muy potente y es igual de válida que una capacitación presencial.
Claro. ¿Y cuáles podrías tú describir como otros beneficios quizás de la capacitación online? Todo esto antes, por supuesto, también de entrar a los detalles de la primera radiografía de capacitación en la minería, que también nos puede dar luces de cómo ha ido penetrando la capacitación online.
En términos de aprendizaje, por ejemplo, hay cursos que requieren que el mensaje sea el mismo para muchas personas. Voy a poner un ejemplo de capacitaciones de seguridad laboral en las empresas. En este tipo de cursos el mensaje debería ser el mismo para todos. Eso uno lo logra con una capacitación masiva online, porque finalmente vas a repetir el mismo mensaje a todo el mundo. Presencialmente es muy complejo hacer eso. Ahí tienes un beneficio bien directo de lo que significa capacitar en el fondo a través de tecnología versus a una manera presencial. Masividad y además poder lograr transmitir el mismo mensaje a todas las personas. Temas de seguridad, de comportamientos de seguridad en algunos sectores muy importantes como la construcción, la minería, telecomunicaciones. Lo otro es el acceso a poder transmitir conocimiento independiente de donde estés. No estás limitado a desplazarte ni estar en un lugar. Hoy día el acceso a internet cada vez es más masivo. Incluso existen herramientas que permiten hacer capacitación sin internet, es decir, bajar un curso, poder verlo así como uno accede a un Netflix grabado, y luego continuar cuando ya tiene el acceso a internet. Yo creo que el acceso, el poder hacer una capacitación masiva, son unos dos beneficios bien directos que tiene el formar online hoy día, sobre todo para las empresas.
Es bien importante lo que tú recién destacas, Claudio, la posibilidad de, no sé, pues bajar el curso y poder estudiarlo en el momento que uno pueda, ¿no? Porque las capacitaciones generalmente tienen que combinarse con la disponibilidad que uno tiene en términos laborales. Muchas de estas compañías que quizás pueden recurrir a este tipo de capacitaciones tienen jornadas de trabajo por turno. Entonces eso, esa flexibilidad les hace aún más fácil la posibilidad de perfeccionarse.
De todas maneras, y ahí traigo a la mesa un concepto que yo creo que la pandemia lo instaló, se va a quedar en la forma en cómo trabajamos, y que es la asincronía. La pandemia nos obligó a trabajar de manera más asincrónica. En el fondo, por razones bien obligadas al principio, yo podía adecuar mis tiempos durante el día, en caso de extremo, cuando estábamos todos encerrados con los hijos, y nos obligó en el fondo a que todos trabajáramos un poco en bloque, en una misma organización. Hay herramientas, de hecho nosotros utilizamos herramientas que nos permiten comunicarnos de manera sincrónica, trabajar en este concepto, y eso va muy vinculado también a una capacitación asincrónica. Es decir, yo estudio cuando voy a tener el tiempo durante el día, que puede ser distinto a otra persona, no tengo que estar conectado al mismo momento que todo el grupo, lo que genera muchísimos beneficios porque hay una optimización de mi tiempo.
Revisemos un poquito los datos también de la radiografía de la capacitación en minería, que es lo que tenemos como datos empíricos sobre cómo se comportan los trabajadores. A ver, estaba mirando algunas cifras y el 88% de los encuestados adoptó una modalidad de capacitación online para mejorar su formación profesional. Es tremenda la cifra.
Sí, yo creo que eso, bueno...
Pero esto está en el contexto pandemia, ¿no?
Exacto, y yo creo que una de las cosas que provocó la pandemia es empujar, en el fondo, esta modalidad como válida. Creemos firmemente que esto se va a quedar. Hay muchas capacitaciones que no tiene mucho sentido hacerlas presencial. La gente está prefiriendo y va a preferir continuar haciéndolo online.
Sí, y hay otro.
Pero por supuesto que la pandemia ahí aceleró esta transformación.
Y el 75% de los encuestados valoró una mejor administración de los tiempos de estudio, lo que recién comentábamos, esta flexibilidad.
Exacto. Exacto, y que yo creo que esto sí es uno de los grandes atributos que tiene la educación asincrónica. Ahí, bueno, un poco hablar de concepto en capacitación online. Existe la clase en vivo, en el fondo, que es sincrónico, que emula bastante bien una clase presencial, pero también está la clase asincrónica, donde yo puedo revisar el curso, lo puedo trabajar a mis propios tiempos. Nosotros creemos que ese concepto es el que se va a empezar a incorporar cada vez más, porque genera muchos beneficios y finalmente tú administras y optimizas mucho más tus tiempos, ya sea estás estudiando, trabajando o solo trabajando y tienes familia.
Mira, aquí hay una reflexión importante también, Claudio, porque uno podría pensar que en la pandemia, claro, ya estábamos todos obligados a quedarnos encerrados en el periodo de confinamiento, que fue más brutal probablemente ese periodo de la pandemia. Y ahí todos diversificamos nuestras opciones, hicimos lo que podíamos hacer dentro de nuestras casas y podríamos pensar que a lo mejor un trabajador se ve obligado a hacerlo en este contexto, pero hay un tema también respecto de la valoración que se hace de este tipo de capacitaciones, y ahí tú tienes cifras respecto de la buena percepción que tuvieron los trabajadores también de este mecanismo, porque claro, una vez ya retirada el confinamiento se podría volver a la otra forma, pero al parecer se prefiere este mecanismo por sobre la presencialidad, independiente de la posibilidad de poder retornar, por ejemplo, a una sala de clase.
Sí, yo creo que ahí que, bueno, la pandemia obviamente que empujó esto, ayudó a evidenciar que era igualmente válida, y probablemente ocurra lo mismo que con el teletrabajo. El teletrabajo también, la verdad es que eran bien pocas las empresas que hacían teletrabajo antes de la pandemia, y fue una modalidad que se instauró y que probablemente va a quedar. O sea, hay muchas empresas hoy día, por ahí leía sobre todo algunos temas quizás no tan, que no requieren tanta presencialidad, como los temas tecnológicos, administraciones, donde las personas derechamente van a preferir teletrabajar ahí presencialmente, y así van a elegir a empresas que lo hagan de esa forma versus las otras.
Y yo creo que también los empleadores van a preferir en algún minuto, no sé si preferir, pero sí lo van a ver como un elemento a favor, la disponibilidad que tienen los empleados también de optar a mecanismos de capacitación y otros también a través de la tecnología, de la distancia, de manera remota.
De todas maneras, y para el empleador tiene muchos beneficios también. Es mucho más accesible y masivo capacitar con educación online. Es decir, en lugar de dar un curso... antiguamente se usaba la capacitación como un premio. En el fondo yo te premio, tuviste un buen desempeño y accediste a un curso y en el fondo, no sé, un seminario, qué sé yo. Hoy día con capacitación online no puedes, en el fondo, lograr con el mismo presupuesto, incluso menor, muchas veces capacitar a toda tu compañía. Y que es lo que busca una empresa que cada vez está, que siempre está al día, que siempre está actualizada y que tenga a los trabajadores con las mejores competencias, en el fondo, que hoy día existen en el mercado.
Yo me imagino que además tiene que ser como estimulante para los trabajadores, y de hecho, mirando los datos de la encuesta, 44% de los que participaron calificó como 7 la experiencia y como buena un 33%. Es altísima la valoración.
Sí, y ahí, bueno, sumar que yo diría que cada vez las nuevas generaciones son más exigentes con estos temas. Hoy día el acceso a información es muchísima y se ha visto que las nuevas generaciones ya es casi una exigencia que la compañía que los contrata se preocupe por mantenerlos capacitados, y creemos que la mejor forma hoy día es a través de plataformas de tecnología que permita acceder al, en el fondo, al último conocimiento disponible de una manera súper fácil y accesible.
Pongámosle un poquito de nombre también a quienes han realizado este tipo de capacitaciones. Tengo entendido que Codelco lo ha hecho.
Sí, nosotros, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando con Codelco, inicios de la pandemia. Han pasado muchísimas personas, más de 60.000. Codelco ha sido pionera en esto, hizo un cambio muy drástico en su forma de dar capacitaciones, principalmente de seguridad. En la minería las capacitaciones más recurrentes son las de seguridad. Toda persona que tiene que entrar a trabajar con ellos tiene que tomar cursos de seguridad, de hecho esto está normado por la ley, y esto antes de la pandemia se hacía totalmente presencial. Son números muy grandes, además hay que sumar que es un perfil de trabajador que no estaba muy acostumbrado a la tecnología. En general la minería, en un 80% de las personas están en los sitios mineros y no frente a un computador, exacto. Y la verdad es que funcionó muy bien. Había un cambio muy grande. Más de 60.000 personas han optado y han pasado por estos procesos 100% online y digitales. Y eso demuestra que en el fondo esto funciona, es muy beneficioso para ellos. Ellos han tenido un ahorro tremendo en sus procesos de acreditación, que esto involucra en el fondo toda una cadena con sus proveedores. Estamos hablando de casi 30 millones de dólares de ahorro anuales los que han tenido por optar por esta forma de enseñar. Y además que se han visto beneficiados por esto que te decía yo antes, que en el fondo con la educación con tecnología a distancia, online, tú puedes transmitir un mismo mensaje. Y sobre todo los temas de seguridad, esto es sumamente importante porque es prácticamente imposible transmitir el mismo mensaje a 60.000 personas de manera presencial. O sea, definitivamente tendrías que tener muchos relatores, independientemente que sea el mismo curso. No se va a lograr lo mismo con tecnología.
Estamos con Claudio Valenzuela, CEO de MindClass, hablando de la capacitación online, que ha tenido una experiencia bien exitosa en el mundo de la minería, en Codelco particularmente. Claudio, ¿en qué otros sectores productivos se podría realizar también la capacitación online? Sabemos que la educación, bueno, los pasos que se han dado son gigantescos, ¿no? Pero en términos de capacitación en algún sector productivo, ¿en qué otra área se podría aplicar?
Yo diría que no hay área que se escape de tener, en el fondo, de absorber los beneficios que tiene un formato online, pero donde mayores beneficios se pueden ver son en inducciones o capacitaciones masivas. Estamos hablando de áreas que en general contratan a muchas personas. Telecomunicaciones hoy día es un área que está creciendo muchísimo, también producto de la pandemia, todos necesitamos de alguna u otra forma internet en nuestros hogares, y eso ha provocado un desarrollo de la actividad tremendo. Faltan profesionales en el sector. Yo creo que ese es uno de los sectores que se vería muy beneficiado por un formato a distancia. La construcción también. Con la minería hemos demostrado que esto, independiente de que el sector no sea muy digital, sí se puede hacer en sectores como la construcción también. Nosotros algo estamos trabajando con ellos también. La agricultura. El retail hace ya bastante tiempo que lo hace, en general, bueno, adoptando formas que vienen de Estados Unidos, pero también yo creo que es un sector que se puede ver muy beneficiado con la educación o la capacitación online.
Sí, y sin duda las nuevas tecnologías también van a ir sumando nuevas herramientas. Hablábamos también del metaverso como una posibilidad de hacer un montón de cosas, lo que me parece un desafío también tremendo, porque claro, la tecnología al momento de avanzar ofrece nuevas y mejores herramientas para este tipo de cosas.
Sí, y en general ahí hay una, siempre yo planteo que hay una curva de aprendizaje que toma un tiempo. Por ponerte un ejemplo, nosotros partimos haciendo clases por Zoom hace 7 años y fue la modalidad más usada el año pasado en full pandemia. Mira. O sea, hay una adopción, una curva de adopción de la tecnología que es normal. Es normal que esto tome tiempo. La pandemia claramente aceleró esto. Probablemente este formato de capacitación hubiese llegado mucho después si es que no hubiésemos estado todos encerrados desde las casas. Pero sí, hay muchísima tecnología que hay que ir probando. Yo siempre planteo a nuestros clientes o contactos que recibimos que prueben, es lo mejor. Nosotros en general hemos partido así, haciendo pilotos. Son cambios que lo más difícil de la incorporación de tecnologías, creo yo, es el cambio cultural que se genera, o sea, la forma en que tú tienes que cambiar de hacer las cosas, y en general es lo que más cuesta. Sí. Definitivamente la pandemia ayudó a eso muy a la fuerza, pero hay que rescatar cosas buenas que se han quedado, como el teletrabajo, la capacitación online. Yo creo que son cosas que deberían permanecer en el tiempo.
Por supuesto que sí. Claudio, ¿cómo los pueden ubicar personas que nos estén escuchando y que probablemente le interese también desarrollar este tipo de capacitación en su empresa o en su grupo de trabajo?
Lo más simple es en Google, Mine Class, con 2S al final. Ahí nos van a encontrar en nuestro sitio web y pueden tomar contacto con nosotros.
Perfecto. Claudio Valenzuela, CEO de Mine Class, muchas gracias por esta conversación con Educación Técnica para el Futuro.
No, muchas gracias a ti por la entrevista.
Que te vaya muy bien, que tengas una muy buena noche. Que descanses, muy amable. Igualmente. Gracias. Y termina Educación Técnica para el Futuro de este día miércoles. Muchas gracias por haber estado con nosotros al otro lado del micrófono. La invitación es que nos juntemos la próxima semana con más temas de educación y, por supuesto, también de tecnología. Que estén muy bien, que tengan una muy buena noche. Chao.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.